actividades y desplazamientos de la ciudadanía, no de las empresas que gestionan el servicio.
Y desde la plataforma denuncian una situación que consideran insostenible: autobuses masificados, usuarios obligados a viajar de pie, vehículos en mal estado, retrasos constantes, y a ello se suma el estrés que sufren los conductores por horarios imposibles de cumplir, lo que provoca tensiones con los usuarios y aumento de las bajas laborales.
De las personas que se quedan sin asientos en los autobuses, buses que llegan tarde, buses que no pasan, buses en mal estado. Sabemos que los conductores van muy estresados porque los trayectos que nos lo decían ellos, ¿no? Hemos estado hablando con el comité de huelga, los trayectos que se publicitan no son reales, no se pueden cumplir, con lo cual llevan retrasos acumulados. Son los propios conductores los que en un primer momento atienden a los usuarios enfadados, tienen muchas bajas por estrés, y nosotros queremos un transporte seguro y luego que sea eficiente y enfocado a las necesidades, ¿no?
La plataforma exige a la Xunta de Galicia que cumpla con la normativa, con esa ley de movilidad sostenible, y realice estudios reales y periódicos sobre las necesidades del transporte. Además, hoy, esta tarde, a partir de las 4 en Santiago de Compostela, se reunirá el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y representantes del Foro Ciudadán Polo Ferrocarril de nuestras comarcas. También te cuento que una mujer fue detenida en la mañana de ayer tras herir con un arma blanca a un varón en una cafetería ubicada en la carretera de Catabois, en Ferrol. Los hechos se produjeron en torno a las 9:30 de la mañana, momento en el que la policía local recibía esa llamada de alerta informando de un apuñalamiento. La agresora se encontraba en el establecimiento cuando atacó al hombre por razones que todavía se desconocen. La mujer fue trasladada a dependencias de la comisaría de la policía, donde todavía está, y por su parte el hombre fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcide, donde posteriormente y rápidamente recibió el alta. También te cuento en esta jornada que, tras un cierre de año, el 2025, que dejaba cifras esperanzadoras en nuestra provincia, el inicio del 2026 ha devuelto la realidad al mercado laboral de nuestras comarcas. Según los últimos datos conocidos hoy y publicados por la Consellería de Empleo, la zona ha experimentado un incremento de desempleados marcado por el fin de esos contratos estacionales de Navidad. El número total de demandantes se sitúa en 7.288 personas, 224 parados más respecto al mes de diciembre. Y también nos tenemos que acercar a la Mancomunidad de Ferrol, que exige al Gobierno el refuerzo urgente de la seguridad ante el aumento de la criminalidad. Los ayuntamientos de la comarca reclaman la creación inmediata de una unidad de prevención y reacción y critican el uso partidista de la problemática de los asentamientos de venta de droga. Ferrol es la única ciudad de Galicia que no dispone de esta UPR. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y charlamos con Beatriz Dorrio, es la presidenta del Patronato Concepción Arenal.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna Matata.
Imprenta y papelería San Esteban, material escolar y de librería, artículos de regalo, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban. Estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, en Fene. Teléfono 981-340-695.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El Patronato Concepción Arenal de Ferrol conmemora mañana el aniversario del fallecimiento de Concepción Arenal, una de las grandes referentes del pensamiento social y jurídico en España, además de ferrolana. La entidad va a aprovechar esta ocasión para inaugurar un nuevo local de atención a personas migrantes en la calle Galiano, ampliando así sus servicios de acogida y acompañamiento social en nuestras comarcas. Charlamos a continuación con Beatriz Dorrio, presidenta del Patronato, para conocer más detalles sobre este espacio y la tarea que desarrollan en la ciudad. Beatriz Dorrio, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, buenas tardes. Bueno, primero decirte que desde septiembre
Yo soy directora de la entidad, presidenta
vale,
es María Teresa
vale,
Casanova.
Vale, cambiamos
y es una presidenta maravillosa.
Cambiamos los términos entonces a directora. Bueno, ¿qué supone la creación de este nuevo local que se va a inaugurar mañana y qué les motivó a crearlo? ¿Por qué era necesario?
Sí, mira, es que nosotros tenemos muchísimos usuarios y la verdad es que el local de la calle de la Iglesia, propiedad del Patronato Concesión Arenal, es muy chulo, lo queremos mucho, pero son 60 metros cuadrados siendo generoso, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil trabajar, todos los trabajadores, atender a las personas en un espacio tan reducido, porque a lo largo del día hay gente con cita, pero hay muchísima gente que viene sin cita. Entonces, no, nos vemos limitadísimos, ¿no? Entonces, bueno, llevamos un tiempo diciendo o ampliamos o esto es imposible. Y bueno, fuimos buscando hasta que nos surgió la oportunidad y nos cambiamos de menos de 60 a 150. Yo creo que así podemos atender mejor a la gente.
Uh-huh. Bueno, ¿qué servicios ofrecerán allí concretamente? ¿Cómo se amplían respecto a los que ya se prestaban? ¿A qué tipo de personas os dirigís principalmente y cómo se puede acceder a esta atención que prestáis, Beatriz?
Mira, nosotros atendemos a personas migrantes, la mayoría son recién llegados y está el equipo jurídico, están los acogedores, los mediadores interculturales, están los trabajadores sociales, psicólogos y orientación laboral, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tenemos también otras actividades, pero allí en concreto la actividad que es el acogimiento, el acompañamiento y, bueno, la oferta de, bueno, cómo llevar a cabo todas las gestiones administrativas en el ámbito social, jurídico, sanitario, para que, bueno, dar los primeros pasos, uh-huh, ya sabes.
Uh-huh. Bueno, y además en una situación en la que queremos conocer vuestra opinión también, porque el gobierno español ha anunciado esa intención de regularizar a 500.000 de migrantes. Desde el patronato trabajáis directamente con este colectivo. ¿Cómo valoráis esta medida?
Pues mira, nosotros le preguntamos al equipo jurídico cuando salió esto, dijimos, ¿cuál es nuestra postura? Y Rosa nos dijo, es que primero lo anuncian, pero después tendrán que plantearlo, poner cuáles son las medidas exactas que tienen que hacer y cómo se va a hacer. Y hasta que esté todo aprobado y tal, lo que no podemos hacer es generar una alarma colectiva, ¿no? Entonces, el día 12, si no me equivoco mal, en Abanca, cuando ya vaya viendo más información, ya hemos convocado a la gente para que vaya allí, que les vayan diciendo poco a poco lo que hay, pero sin alarmas, porque claro, plantéate, si yo soy de Colombia o de México y tengo que mandar a un familiar a México DC para coger los penales, para traerlos a España y demás, que caducan en 3 meses, tú sabes la cantidad de dinero que se gastan, imagínate que después no pidan penales.
Ya, claro, es que entonces, hay que cogerlo de momento con pinzas para después poder, procesarlo, ¿no?, lo mejor posible.
Claro, la cuestión es que diga el gobierno qué es lo que va a pedir, cómo lo va a pedir, durante cuánto tiempo y de qué manera. Y entonces, cuando lo sepamos todo, pues entonces ya a la gente le vamos a decir, bueno, pues mira, así, así, así. Porque si no, es una alarma colectiva, es una histeria social, se están gastando el dinero que no tienen.
Claro, pero esto en el caso de la tramitación, ¿no? Porque, claro, las tramitaciones, sí, pues todavía no se sabe la documentación, se ha abierto además un periodo de consultas también, bueno, etcétera, etcétera. Pero sí, como medida en sí, ¿vosotros cómo la valoráis?
Mira, yo creo que bien. Es decir, que una persona pueda trabajar legalmente en España y nos viene bien a los españoles, porque así todos cotizamos. Claro. Y además ellos van a estar muchísimo mejor, porque dices tú, bueno, tan siquiera puedo trabajar, puedo aportar, me estoy ganando yo mi dinero, estoy ya dentro del engranaje social, y eso realmente a nivel emocional cambia mucho las cosas, porque el estrés de no saber por dónde va a ir tu vida es muy duro en el día a día.
Uh-huh. Bueno, la de mañana va a ser una jornada también, digamos, festiva, ¿no, Beatriz?
Sí, sí, sí. A ver, vamos a celebrar, como, ojo, la verdad es que Concesión Arenal nace el día 31 de enero, muere el día 4 de febrero, pues vamos a celebrar un poco el todo, ¿no? El nacimiento y fallecimiento de ella, pues todo lo que nos ha aportado y todo lo que gracias a, bueno, pues su filosofía nosotros estamos sacando, ¿no? Lo que vamos a celebrar es, bueno, hemos invitado a otras instituciones con las que colaboramos, hemos invitado, evidentemente, a todos esos grupos políticos y administraciones que sin ellos no podríamos sacar adelante todo esto, y yo creo que y hemos invitado a los usuarios, evidentemente. Y bueno, tenemos una sorpresa que no podemos revelar hasta mañana.
Por eso es una sorpresa, claro, evidentemente.
Pero bueno, la verdad es que bien, cuando tú ultimas las cosas, ¿sabes? Estás con la emoción esta de que todo salga bien. Yo creo que mañana respiraremos y nos desinflaremos, pero hasta ahora, vamos, estamos aprendiendo hasta cómo rehabilitar los suelos hidráulicos de más de 100 años.
Madre mía, madre mía. Bueno, merecerá la pena todo, sea por la atención y los servicios que prestáis,
sí,
también, sobre todo
sí,
a las personas migrantes y a los más necesitados, en definitiva. Beatriz Dorrio, muchísimas gracias, directora de este patronato, por atendernos. Saludos.
Venga, gracias. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza el periodo de matrícula en las escuelas infantiles pequerrechos, un momento clave para que las familias puedan asegurar la plaza de sus hijos e hijas y conozcan de primera mano cómo se trabaja en esta etapa fundamental del desarrollo infantil. Hoy nos acompaña Paula Gundín, ella es directora de las escuelas pequerrechos, es una red que tiene, bueno, pues muchísimas escuelas en nuestro entorno, también aquí en Ferrol, en la ciudad de A Coruña, en Ourense o en Madrid, y cuyo modelo educativo, bueno, pues habla de los beneficios de la educación infantil. Queremos conocer cómo se organizan estas escuelas para ofrecer este aprendizaje adaptado a cada niño. Paula Gundín, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este lunes habría la fecha de inscripción, de documentación. Un poco, ¿cómo pueden conocer las familias vuestros centros educativos, estas escuelas infantiles, Paula?
Pues nada, tenemos las jornadas de puertas abiertas y las familias pueden llamar a los centros o bien presentarse en las escuelas, y las coordinadoras les enseñan todo lo que es el proyecto pedagógico de pequerrechos, las instalaciones y cualquier información que necesiten las familias. Les damos las carpetas de inscripción con los puntos que ha marcado la Xunta para poder tener plaza a los niños, y la verdad que no paramos estos días, desde el 2 de febrero, este lunes que abrimos el plazo de matrícula.
Bueno, ¿qué documentación se necesita? ¿Hay algún requisito especial? Y también me gustaría saber, Paula, ¿cómo ha cambiado un poco la matrícula o la tendencia de las familias a inscribir a los pequeños en las escuelas infantiles con el tema de la gratuidad en esta etapa educativa de 0 a 3 años que ofrece la Xunta de Galicia?
Pues bueno, la Xunta ha sacado unos criterios donde se va a DEMA y se valora, pues, primero, por ejemplo, que tienen preferencia los hermanos de niños que ya están matriculados en las escuelas, los hijos de las profesoras. También se valora el domicilio o el sitio de trabajo que esté próximo a la escuela. Y pues hay una serie de requisitos que para la valoración, o que trabajen los dos papás, el papá y la mamá, lógicamente, ¿no? Esas personas tienen preferencia. Y las familias, la verdad es que están muy contentas con los criterios, y yo pienso que es un poco también para organizar un poco los centros, ¿no? Para que los papás no anden pidiendo plaza en varias escuelas infantiles, si no sería un caos. Y estos días, pues desde el día 2 no hemos parado de recibir a las familias, enseñar las escuelas, presentar el proyecto educativo. Y la verdad es que está muy concurrido. Estos días estamos con muchísimo trabajo, pero bueno, atendiendo lo mejor que podemos a todas las familias.
Paula, pero me refería, si esa gratuidad en esta etapa educativa ha incrementado las matrículas en los últimos años o no. ¿Cómo han reaccionado un poco las familias?
Mira, de hecho, la comunidad de Galicia es la comunidad donde hay más niños escolarizados en la etapa de 0 a 3 años. Y eso se debe a la gratuidad. Antes muchas veces los niños se quedaban con los abuelos y ahora no, los niños están escolarizados. Y es muy importante que estén escolarizados porque la etapa de 0 a 3 es importantísimo para los niños. Siempre se dice la frase típica de que los niños son como esponjas, y lo son. Es una etapa muy importante, primero para socializar con otros compañeros, después para aprender, porque desde pequeñitos nosotros ya estamos enseñándoles, trabajando con diferentes unidades didácticas, como conocer su cuerpo, conocer su casa, conocer la escuela, aprender a respetar a los demás. Trabajamos unidades didácticas como descubrir el arte y los cuadros, y le damos mucha importancia a los idiomas. Por ejemplo, en Pequerrechos trabajamos con el proyecto Jolly Phonics, que es la iniciación a la educación británica y al inglés. Y eso a las familias les encanta, porque desde que son muy pequeñitos aprenden varios conceptos y hablar en inglés, y lo hacen de forma natural, como aprenden a hablar en castellano, hablando en la escuela. Uh-huh. Y jugando.
Bueno, ¿cómo se trabaja también algo muy importante, que yo creo que en esas etapas es fundamental, la participación de los padres en la educación, en el seguimiento de sus hijos?
Pues sí, tenemos una escuela de padres donde ayudamos a los padres a asesorarles. Pues, por ejemplo, cuando el niño empieza a comer ya un poco sólido y no quiere comer al principio, a algunos les cuesta un poquito más, y ayudamos a las madres y a los padres para que esa iniciación sea más fácil. O, por ejemplo, cuando nace un hermanito, la etapa de los celos, cuando nace un hermano nuevo y aparece un bebé en casa, pues les ayudamos a los padres y a las madres cómo llevar esa etapa. Y después la comunicación directa con ellos todos los días en la puerta es fundamental. Pueden hablar con sus profesoras, con las personas de sus hijos todos los días. Y después tenemos la aplicación del APP, donde los padres están todos los días informados también de cómo ha estado el niño o la niña, cómo ha comido, cómo ha estado haciendo las actividades, cómo ha dormido. Y eso es muy importante, porque a las familias les da mucha tranquilidad. Las mamás y los papás, mientras están trabajando, pues están tranquilos, saben que sus hijos están bien cuidados y en buenas manos.
Bueno, pues ya lo sabéis, periodo de matrícula abierto en esas escuelas infantiles, Os Pequerrechos, que también tiene esta sede aquí en Ferrol, en la calle Puntis, sí. Y con esas puertas y jornadas de puertas abiertas para conocer dónde van a estar estos pequeños, estos niños y niñas de 0 a 3 años en esta etapa tan importante para su desarrollo emocional, social y cognitivo, y que les prepara también esa adaptación al cole. Paula,
sí,
Gundín.
Además,
sí, dime.
Nada, deciros que estamos en Ferrol, también la escuela da la Plaza de España. Uh-huh. Y que además la escuela de Ferrol tiene unas instalaciones espectaculares. Quizás de las escuelas de Pequerrechos sea de las más bonitas, más amplias y seguras, con unas aulas muy luminosas, mobiliario súper moderno, súper amplias, con baños individuales para los niños preciosos, con cantidad de material didáctico y fungible, y que invitamos a todas las personas a venir a conocer nuestras instalaciones y a nuestro personal, que son súper cariñosas las profesoras.
Bueno, muchísimas gracias, Paula Gundín de Pequerrechos, y perdonar a los oyentes por este mal sonido que no pudimos arreglar en esta entrevista. Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Esto es Mediodía en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a conocer varias de las líneas de ayudas que tiene la Xunta de Galicia para ti, sí, para particulares y también para empresas.
En el Hospital Juan Cardona de Ferrol encontrarás especialidades médicas muy diferentes. Traumatología, ginecología, cardiotología, urotología. Diferentes porque nuestra excelencia médica es para tú.
Hospital Juan Cardona, más que un hospital, tu hospital. Grupo Rivera, salud responsable.
¿Estás buscando un empleo? Asegura tu plaza gratuita en los próximos cursos de London Institute y fórmate en profesiones con alta demanda. Recepción en alojamientos, promoción de la igualdad, gestión administrativa, atención al cliente, habilitación para la docencia. London Institute. Cursos presenciales y cursos online financiados por la Consellería de Empleo, Comercio e Emigración. Preinscríbete ya. Infórmate en www.londoninstitute.com o llama al 981-36-4010. 981-36-4010.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Él corría, nunca le enseñaron a andar, se fue.
La Xunta de Galicia pone en marcha varias convocatorias de ayudas, una vez más destinadas a apoyar a familias, a ayuntamientos y al tejido socioeconómico del territorio, con especial incidencia también en la zona rural. Vamos a hablar de estos incentivos para renovación de vehículos, ayudas para mejorar servicios básicos en el rural o la financiación europea para proyectos impulsados por esos grupos de acción local pesqueros. Para conocer en qué consisten todas estas líneas, cómo solicitar estas ayudas, nos acompaña Martina Neira, delegada de la Xunta aquí en Ferrol. Doña Martina Neiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, empezamos por el plan Renova o Teu Vehículo. Hoy mismo estaba en el concesionario Autogándara para dar cuenta de esta convocatoria. ¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas y qué importe se cubre?
Bueno, pues yo con carácter previo, y si me permites, efectivamente hablabas de varias convocatorias y es la normalidad de una administración como la administración, el Gobierno de Galicia, que a diferencia, pues por ejemplo, del Gobierno central, que seguimos con unos presupuestos elaborados en el 22, pues el 1 de enero, en el caso gallego, pues teníamos ya los presupuestos aprobados y eso permite trabajar con normalidad y que durante este mes de enero han sido ya múltiples las convocatorias que se están realizando. Efectivamente, una de ellas es este programa Renova Teu Vehículo, un programa que pretende ayudar tanto a particulares como a las empresas que tienen que sustituir, que tienen que cambiar su vehículo. Se abría la semana pasada, está abierto hasta casi finales de año, hasta el 30 de septiembre, salvo que, como siempre, se agote el crédito, que es lo más probable. Estas son ayudas destinadas pues para la compra de vehículos, que tienen que ser bien vehículos eléctricos o de bajas emisiones, que cumplan una serie de características técnicas. Hay un crédito total de 3,5 millones de euros y las ayudas pues van desde, pueden llegar hasta los 4.000 euros, incluso hasta los 4.600 si es una familia numerosa la que se va a beneficiar de esa adquisición. Puede ser compra tanto de turismos como de furgonetas y sí que se establecen unos precios máximos que tiene que tener ese vehículo, que se pueda ver incrementado si son vehículos adaptados o si son, por ejemplo, pues de 8 o 9 plazas. Bueno, en definitiva, es una ayuda importante para todos aquellos que tengan que, bueno, pues afrontar la compra de un vehículo, que normalmente es un esfuerzo económico importante para todas las familias, incluso para las empresas, y por tanto, bueno, pues que conozcan la existencia de estas ayudas, siempre y cuando pues lo que se compre sean esos vehículos, y que simultáneamente también uno de los requisitos es que se acredite dar de baja definitiva de la circulación a otro vehículo destinado a la chatarra y que tenga una antigüedad pues como mínimo de 10 años si es un turismo, o de 5 si es una furgoneta. Lógicamente tienen que ser compras que se hagan en establecimientos que estén adheridos a este programa, como el caso de Autogándara que visitábamos hoy. Así que bueno, pues todos aquellos que tengan que cambiar el coche, pues es un buen momento y aprovechar estas ayudas que nunca vienen de más.
Es una buena ayuda, desde luego, y más allá del ahorro económico para las familias y para las empresas, también me imagino que este plan busca ese impacto en términos de seguridad vial y sostenibilidad,
¿no? Por supuesto, estamos hablando de compra de vehículos eléctricos, vehículos de bajas emisiones, que lógicamente eso contribuye, ¿no? Esa política del cambio contra el cambio climático, esa política de reducir cada vez más las emisiones y lógicamente, bueno, pues con este tipo de ayudas se fomenta la adquisición de estos vehículos, que lógicamente, bueno, pues cada vez va aumentando, ¿no? La presencia de este tipo de vehículos en general en la sociedad.
Otra de las convocatorias está dirigida a proyectos de creación, mejora y ampliación de servicios básicos en zonas rurales. ¿De qué tipo de servicios estamos hablando y quién puede presentar estos proyectos?
Bueno, pues estas son ayudas destinadas a los concellos y el objetivo es una convocatoria de la Consellería de Medio Rural. Pues el objetivo final pues viene siendo pues esa mejora de servicios básicos en las zonas rurales, que redundan de alguna manera en recuperar población, en fijar población y al mismo tiempo en revitalizar también el tejido productivo. Es una convocatoria muy interesante de 5 millones de euros y que tiene un amplio abanico de actuaciones a subvencionar, con la particularidad, creo que no menor, de que la subvención es del 100% de la actuación y con un máximo de 100.000 euros. Por tanto, es un importe creo que muy interesante para los concellos. Y en ellas caben actuaciones de todo tipo, desde mejoras de la iluminación pública, pública, de mejoras de espacios públicos, de edificios o dependencias municipales, elementos patrimoniales, pues como hórreos, como lavaderos, fuentes, o pues mejoras ya en general, tanto de servicios culturales, servicios deportivos, asistenciales. Bueno, yo creo que casi cabe cualquier actuación que pueda desarrollar, ¿no?, un concello, y por tanto, bueno, pues creo que es el momento oportuno de plantear la presentación de proyectos que tengan en mente. Tienen el plazo abierto hasta el día 13 de febrero, así que esperemos que sean muchos los concellos de nuestro entorno los que resulten beneficiarios para, como decíamos, ¿no?, mejorar en general la prestación de servicios básicos y de todo, de cualquier tipo, como acabo de comentar.
Señora Neiros, vamos a hablar ahora de esa financiación europea para proyectos que impulsan los grupos de acción local del sector pesquero, que a veces son ayudas tremendamente desconocidas, ¿no? ¿A qué sectores o actividades van dirigidos estos fondos? ¿Y qué importancia también tienen estas ayudas para el desarrollo económico y social de esas zonas costeras de nuestro entorno?
Sí, vamos a partir de que, bueno, pues en este caso el sector pesquero es un sector importante en Galicia y también aquí en nuestro entorno, y de ahí que la Consellería de Mar, con parte de esos fondos, de los fondos que se denominan FEMPA, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura, pues los destina a contribuir, ¿no?, con el sector, con una convocatoria, en este caso son dos, de casi 8 millones de euros, en el que caben pues un importante número de proyectos. Los beneficiarios son convocatorias muy abiertas, porque va dirigidas tanto a cofradías de pescadores como a asociaciones profesionales de lo que es el sector pesquero, a concellos, pero también a pequeñas y medianas empresas o a personas físicas, autónomos, ¿no?, que desarrollen actividades relacionadas con el sector. Bueno, el objetivo básicamente pues es seguir avanzando en esa economía azul sostenible en las zonas más costeras, mejorar las condiciones de trabajo, crear empleo, reforzar cuestiones como la innovación. Por tanto, bueno, hay importante también abanico de posibilidades de que muchos sean los proyectos que puedan acogerse a estas ayudas. Además, bueno, pues destacar que en las tres últimas convocatorias se aprobaron ya casi 340 proyectos de inversión, inversiones de unos 46 millones de euros, de los que 25 millones han sido de ayudas públicas. Por tanto, creo que esto nos da una idea de la cantidad, ¿no?, de presupuesto que se destina a estos proyectos a través de esos GALP, de esos grupos de acción local del sector pesquero, que hacen un gran trabajo pues de la mano, ¿no?, de todos estas de todos lo que sean hipotéticos beneficiarios. Así que en este caso está hasta el 16 de febrero abierta la convocatoria, y bueno, pues también esperemos que sean muchos los que se presenten y que este crédito sea muy bien utilizado.
Bueno, los interesados pueden acudir a esos GALP de nuestro entorno para toda la tramitación, ¿no? Porque siempre hay técnicos que ayudan también a tramitar, sí, todo esto, que a veces, bueno, pues...
En esta zona en concreto, claro, tenemos dos grupos de acción local, de la zona norte y de la zona sur, pero en cualquier caso cualquiera de los dos podrán informar debidamente de la finalidad de la tramitación y demás cuestiones o dudas que puedan tener.
Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, gracias por todos estos datos e información.
Muchas gracias y buenas tardes.
Nosotros hasta aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.